Juan 8, empezando en el versículo 31, leyendo hasta el fin del capítulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, se fue. La palabra esclavo es una de esas palabras que pueden causar una fuerte reacción en nuestro mundo actual debido a la historia de diferentes países. Por ejemplo, aquí en México, esta palabra esclavo puede hacernos pensar en la historia de la conquista, ¿no? Cuando, para fines prácticos, los indígenas eran esclavos a los españoles. Y esta diferencia de nivel social todavía tiene efecto en nuestra cultura hoy en día, ¿no? En los Estados Unidos también es una palabra llena de significado racial. Por casi 100 años en los Estados Unidos había esclavos africanos. Y todavía es un asunto susceptible para los afroamericanos y de hecho para todos en cuanto a la discriminación. Todo eso para decir que a nadie le gusta ser llamado un esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Es ofensivo. Más para algunos que para otros, pero realmente es ofensivo para cualquier persona. Pero de todos modos, yo uso esta palabra en el título de este mensaje. El título es: El esclavo del pecado es un hijo de Satanás. Este es un título ofensivo, ¿verdad? No solamente porque habla de un esclavo, sino también porque describe a algunos como hijos de Satanás. Es una descripción que probablemente es más ofensiva aún que la palabra esclavo. Pero aún este título podría ser ofensivo, es muy preciso para describir el pasaje que hoy vamos a estudiar. Porque Cristo mismo describió ciertas personas como esclavos, como hijos de Satanás. Y vamos a ver que estas descripciones caben muy bien, no solamente para esos judíos hace 2000 años, sino para personas hoy en día también. Tal vez personas que hoy están escuchando este mensaje. Pero para entender este punto necesitamos entender el contexto, ¿no?, de este pasaje. Ustedes recuerden que terminamos el mensaje de hace 8 días con el versículo 30, que dice que muchos creyeron en Cristo. Y yo dije que esto no sería mucho gusto, a excepción de que no eran verdaderos creyentes. ¿Ustedes recuerdan? Y vamos a ver eso muy claramente hoy en este mensaje, porque el versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Me dice que habían creído en él, pero leyendo sus respuestas a Cristo en este capítulo, leyendo la descripción de Cristo de ellos mismos más adelante, es obvio que no eran verdaderos creyentes. Ellos dijeron que eran hijos de Dios. Con sus bocas profesaron ser creyentes, pero Cristo rápidamente les despojó de su disfraz. Y es importante que entendamos este énfasis, que entendamos a quiénes Cristo estaba hablando en este pasaje, para que podamos ver la aplicación a nosotros en el año 2014. Cristo estaba hablando a algunos judíos que supuestamente habían creído en él, pero que realmente no eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Por ejemplo, si leemos el versículo final, otra vez el capítulo, dice que ellos tomaron piedras para matar a Cristo. Yo creo que es obvio que no eran verdaderos creyentes, porque querían matar a Cristo. A pesar de su confesión de creer en él, a pesar de sus bocas y sus palabras para decir, creemos en ti, no eran cristianos, no eran hijos de Dios. Por eso digo que hay aplicación para personas hoy en día también, porque hay muchas personas hoy en día que pueden ser descritas de esta misma manera. Religiosos, con una declaración de ser cristiano, pero realmente no son salvos. Y son estas personas que se describen por el título de este mensaje: esclavos del pecado y así hijos de Satanás. Pero es muy fuerte decir que alguien es un esclavo del pecado, y aún más fuerte para decir que alguien es un hijo de Satanás. Pero es la verdad. Es la verdad, y no deberíamos tener miedo por predicar esta verdad. Muchos reclaman ser cristianos, muchos reclaman ser hijos de Dios, pero en realidad son esclavos del pecado y por eso hijos de Satanás. Es posible que haya una persona así aquí, el día de hoy, y este mensaje es para ti. Entonces vamos a estudiar este pasaje viendo dos contrastes. En esos versículos 31 a 59 tenemos dos contrastes. Un contraste entre la libertad verdadera y la esclavitud, y otro contraste entre ser un hijo de Dios y ser un hijo de Satanás. Yo les pido a ustedes que se examinen a sí mismos con toda honestidad, porque lo importante no es lo que tú dices ni aún lo que haces. Lo importante es tu verdadero estado espiritual: en esclavitud y así hijo de Satanás, o en libertad e hijo de Dios. En primer lugar, vamos a ver el contraste entre la verdadera libertad y la esclavitud. El contraste entre la verdadera libertad y la esclavitud. En el versículo 31, este versículo nos da un aviso en contra de una creencia falsa en Cristo, porque Cristo dijo a los que habían supuestamente creído en Él, en el versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Lo que Cristo dijo en el versículo 31. Es decir, Cristo sabía que no todos los que dijeron que creyeron en Él eran realmente sus discípulos verdaderos, sino solamente aquellos que permanecieron en su palabra. Por eso podemos decir que la prueba de si una persona es un verdadero discípulo de Cristo o no es si permanece en su palabra. Esa es la prueba. Pero aún si lo decimos así, tenemos que definir lo que significa, ¿no? ¿Qué significa permanecer en la palabra? La palabra de Cristo. Significa perseverar. Quiere decir que la persona salva por Cristo, la persona que es un hijo de Dios, no puede desviarse para siempre. Temporalmente, sí. Pero puesto que tiene el sello del Espíritu Santo, cada verdadero creyente persevera en su vida, en y a través del poder del Espíritu Santo, hasta su muerte o el regreso de Cristo, cuando recibe su regalo final de la glorificación. Otra vez, cada persona realmente salva, cada hijo de Dios verdadero, no puede desviarse para siempre. No dije no puede desviarse, no me malentiendan. No puede desviarse para siempre. Temporalmente, sí, caemos en pecado, por eso tenemos el tiempo en servicio para confesar nuestros pecados. Pero no puede desviarse para siempre. El verdadero creyente persevera hasta el fin, no en sus propias fuerzas, sino en y a través del poder del Espíritu Santo. Y permanecer en la palabra de Cristo, como dice aquí, nos hace pensar en lo que Pablo nos dijo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Entonces, la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Y el deseo y el trabajo del verdadero creyente es que esta palabra, que usted tiene en sus manos, que esta palabra de Cristo, esta palabra de Dios, more en él en abundancia. Entonces, si dices que eres hijo de Dios, si dices que eres un verdadero creyente, pero no pases tiempo leyendo la Biblia, si no aprendes nada de la palabra de Dios, si no es tu deseo leerla, meditar en ella y aplicarla, no puedes decir que la palabra de Dios more en ti. No puedes decir que la palabra de Cristo permanece en ti. Y por eso no puedes llamarte discípulo de Cristo. Pues otra vez, para no malentender. No estoy diciendo si tú luchas con leer tu palabra que no es cristiano. Tenemos luchas. Cada persona tiene sus luchas. Estoy diciendo si nunca aprendes nada. Y si nunca tienes el deseo de estar en la palabra y aprender de Dios, tienes que examinarte, porque aquí Cristo dijo que la persona que realmente es su discípulo permanece en su palabra. Pues hay una gran diferencia aquí. Si el pastor dice, no, usted tiene que leer sus Biblias. Ok, pero lo que yo digo no es tan importante. Aquí tenemos las palabras de Cristo mismo. Si no permaneces en su palabra, no eres su discípulo. Punto. No es mi descripción, es la descripción de Cristo. Esta misma verdad es ilustrada en la parábola de las tierras en Mateo 13. No vamos a leer todo porque es muy largo, pero habla de las diferentes semillas, ¿no? Sembradas en diferentes tipos de tierras. Y cuando una persona escucha el Evangelio, cuando escucha la palabra de Dios, puede responder en varias maneras. Obviamente hay personas que no entienden nada, que rechazan todo lo que escuchan inmediatamente. Son como las semillas sembradas junto al camino. No penetra el corazón, nada más escucha, entra en un oído y sale por el otro, y no hace nada para la persona. También hay personas que escuchan la palabra de Dios y parecen recibirla. Aún parece que hay cambios por un rato. Parece a veces que hay un gozo en esta persona. Pero después, debido a la aflicción o la persecución, o debido al afán y las riquezas, llega a ser obvio que la persona no es un verdadero creyente. Nunca ha sido cambiado. Cristo habló de esas personas en esta parábola, de personas en las espinas, ¿no? y personas en los pedregales. Entonces, personas que al principio parecen tener fruto, parecen ser cambiados, pero después de días, meses, aún años, parece obvio que realmente no son verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra de Cristo. Y por eso no son discípulos verdaderos de Él. Entonces, la persona que realmente es un discípulo de Cristo, la persona que realmente es un hijo de Dios, es uno que permanece en su palabra, es uno que persevera. Uno que demuestra por sus frutos que ha sido completamente cambiado. No es una persona perfecta, para no caer en este error. Perfecta no, pero cambiada sí, con frutos. Leemos otra verdad aquí en este pasaje de esta persona, la persona que realmente es un discípulo de Cristo en versículo 32. Dice, esta persona que permanece en la palabra de Cristo, dice aquí, conoce la verdad y la verdad le hará libre. Aquí eso no es nuestro primer contraste, otra vez, entre la verdadera libertad y la esclavitud. Entonces, todos quieren ser libres, ¿no? Vimos esto al principio del mensaje. Nadie quiere ser un esclavo. Es obvio, todos quieren ser libres. Pero en cuanto a lo espiritual, solamente hay una manera por la cual tú puedes ser verdaderamente libre. Ser un discípulo de Cristo, permaneciendo en la palabra verdadera. ¿Y qué es la libertad verdadera? ¿Qué significa la libertad en Cristo? Porque hay muchos que dicen que son libres, porque pueden hacer lo que quieran. Piensa que esa es libertad. La Biblia nunca, 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 nunca habla de la libertad de esta manera. Nunca habla de la libertad espiritual como que puedes hacer lo que quieras. Nunca. Habla de la libertad, define la libertad cristiana como la capacidad para no cometer pecado. Esa es la libertad verdadera en Cristo. Que ya no tienes que cometer el pecado. Que ya eres libre de la esclavitud del pecado. Ya eres libre en Cristo. No para pecar para que la gracia abunde. Sino libres para obedecer a Dios. Libres para demostrar nuestro amor para con Él en obedecer sus mandamientos y su ley. Esa es la primera parte del contraste aquí. El contraste entre la verdadera libertad y la esclavitud. La verdadera libertad se encuentra en permanecer en la palabra de Cristo y en conocer la verdad. Es ser libre de las cadenas del pecado porque estás en Cristo. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Y no hay libertad verdadera fuera de la salvación en Jesucristo. No hay libertad verdadera fuera de permanecer en esta palabra de Dios. Pero en contraste, la esclavitud se define por la práctica del pecado. Esto no está de acuerdo con los pensamientos de las personas sin Cristo. El mundo piensa que nosotros, los cristianos, estamos en esclavitud porque hay tantas cosas que no podemos hacer, porque hay tantas reglas que tenemos que seguir. Entonces ellos nos dicen a nosotros, ustedes son esclavos. Esclavos a este pastor, esclavos a esta iglesia. Tantas cosas que no pueden hacer. Pero ellos no entienden. Porque la verdad es que estas son cosas que nosotros no queremos hacer. Si somos verdaderos creyentes. No es que, entonces no puedo hacer este pecado. No quiero hacer este pecado. No estamos en esclavitud. Hemos sido comprados por precio. Y por eso queremos glorificar a Dios en todo nuestro ser. La verdad es que nosotros, los cristianos, somos libres porque ya no tenemos que pecar. Mientras la persona sin Cristo no puede hacer nada verdaderamente bueno ante los ojos de Dios. Nada para merecer la vida eterna. Ellos son esclavos a sus pecados porque es imposible que dejen de cometerlos. ¿Cuál es la verdadera libertad? Es obedecer a Dios. ¿Cuál es la verdadera esclavitud? No poder obedecer a Dios. Pues nosotros somos libres y las personas sin Cristo son esclavos todavía. Es lo que Cristo dijo aquí de la libertad y la esclavitud. Pero a estos judíos que supuestamente habían creído en Él, no les gustaron esas palabras de Cristo. Porque ellos respondieron en versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Será su en vez de los creyentes? No, su orgullo fue revelado otra vez. No les gustó que Cristo había hablado de ser libres. Ellos dijeron, somos hijos de Abraham, somos judíos, nunca habíamos sido esclavos de nadie. Declaración que es absolutamente ridícula, ¿no? Porque los judíos eran esclavos de diferentes países muchas veces a través de su historia. Leemos en el Antiguo Testamento tantas veces en la esclavitud de otros países. Aún en este mismo momento, cuando estaban hablando con Cristo, estaban en esclavitud a los romanos. No tiene sentido lo que ellos dijeron, pero estaban demostrando otra vez su orgullo. Y Cristo respondió a su pregunta con una definición de la esclavitud verdadera. Entonces aquí está nuestro contraste. Después de explicar la libertad verdadera, Cristo explica qué es la esclavitud verdadera. Porque esos judíos pensaban que eran libres. Y Cristo dijo que eran esclavos todavía. Esa definición de la esclavitud se encuentra en versículo 34. Vamos a leer lo que Cristo dijo aquí. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la definición de la esclavitud verdadera. Es el contraste con la libertad en Cristo. Una persona libre puede permanecer en la palabra de Cristo, mientras una persona sin Cristo, en esclavitud, practica el pecado constantemente. ¿Qué es la idea aquí cuando hablo de aquel que hace pecado? No habla aquí de cometer un pecado. No significa que la persona que peca es inmediatamente esclavo a su pecado, sino habla de la práctica del pecado, algo que es constante, algo que es sin arrepentimiento, algo que es sin deseo para cambiar. Y podemos entender eso si buscamos en el libro de 1 de Juan, por favor, una carta que es escrita por el mismo autor, y por eso tiene mucha de la misma doctrina. En 1 de Juan y el capítulo 3, los versículos 4 a 9. Aquí encontramos el mismo principio que estudiamos aquí en la iglesia hace como 2 años. 1 de Juan 3, los versículos 4 a 9. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción en la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y no voy a repetir lo que estudiamos en el mensaje. Si ustedes no recuerden cómo explicamos ese mensaje, pues van al sitio web o pedirme por el CD y pueden escuchar el mensaje otra vez. Pero el punto es que la Biblia nunca nos dice que si pecamos una vez perdemos la salvación. Ese contexto explica lo que significa cometer pecado. Es la práctica del pecado, es constante, sin arrepentimiento, sin amor, es sin deseo para cambiar. Esas personas, dice el versículo 8, son del diablo. ¿De dónde aprendió Juan esta verdad? En lo que Cristo dijo en el pasaje que estamos estudiando hoy, en Juan 8. Juan estaba aquí, como apóstol, escuchando lo que Cristo dijo en Juan 8 a los judíos. Él escuchó que Cristo dijo, si practicas el pecado, eres del diablo. Entonces Juan escribe la misma cosa en su carta más adelante. Pero esa es la idea, no deberíamos confundirnos, ¿no? Como decíamos antes. No estamos diciendo, si tú pecas una vez, pues ya no eres cristiano, eres esclavo del pecado. No es así. Pero si tú no puedes vencer el pecado, si el pecado tiene control sobre tu vida, y no puedes vencerlo, no puedes dejar de cometerlos, no eres cristiano. Entonces, no quiero que nadie malentienda, ¿no? Eso es muy importante. Si estás luchando, si tienes deseo para Dios, si tienes deseo para cambiar, si estás luchando en contra de tus tentaciones y pecados, eres hijo de Dios. Esa es una característica de un hijo de Dios. El problema es cuando no luchas. El problema es cuando nunca tienes victoria. El problema es cuando no tienes deseo para cambiar. El problema es que cuando no hay arrepentimiento verdadero. Si eso te describe, sí deberías tener miedo, examinarte. Porque una persona así es esclavo del pecado, no una persona libre. Entonces podemos resumir la doctrina así. Si tú ves victoria en tu vida sobre el pecado, que no cada vez, pero por el poder del Espíritu Santo luchas y resistes en contra del pecado, tú tienes la verdadera libertad en Cristo. Pero si vives en pecado constante, sin victoria, sin lucha, sin amor para con Dios, eres esclavo del pecado. Porque esa es una descripción de un incrédulo, de una persona sin Cristo. Las personas del mundo son esclavos a sus pecados porque no pueden dejar de cometerlos. Pero si eres un cristiano, bueno, por lo menos, si dices que eres un cristiano, pero es literalmente imposible para ti dejar de cometer pecado, debes examinarte a ti mismo porque hay un problema. La persona que es verdaderamente libre permanece en la palabra de Cristo, persevera en la vida cristiana, aunque cae. Mientras la persona sin Cristo está en verdadera esclavitud y no puede hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Pues este es el primer contraste entre la verdadera libertad y la esclavitud. Y reconocemos que muchos reclaman ser libres, pero que en verdad son esclavos del pecado. El segundo contraste en nuestro pasaje es el contraste entre ser hijo de Dios y ser hijo de Satanás. En el versículo 39, revisando a Juan 8, versículo 39, en ese versículo estos judíos repitieron su argumento del versículo 33. Nuestro padre es Abraham. Porque Cristo ya había hecho un contraste en el versículo anterior entre su padre y el padre de ellos. Y los judíos querían aclarar la situación, ¿no? Orgullosamente proclamando que eran hijos de Abraham. Y por implicación, hijos de Dios. Esto fue la cosa de más orgullo para los judíos. Somos judíos, somos de Abraham, somos de Dios. Y ellos lo dijeron claramente al final del versículo 42. Un padre tenemos que es Dios. Eso es lo que los judíos reclamaron ser la verdad en sus vidas. Ellos reclamaron ser hijos de Dios. Pero Cristo niega su declaración. Al final del versículo 39, el versículo 40, Cristo dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Pero Cristo dijo que no eran hijos de Abraham, ni hijos de Dios. Y podríamos decir nosotros, bueno, entonces Cristo sabía esto porque era Dios, porque era omnisciente, podía ver el corazón. Entonces, por supuesto, Él sabía que no eran verdaderos creyentes. Pues es la verdad, pero aquí en el contexto, Cristo les explicó por qué dijo tal cosa. Cristo dijo que no eran verdaderamente hijos de Abraham y de Dios por sus acciones, debido a sus acciones. Dice, porque ellos no actuaron como Abraham, a quien reclamaron como su padre, realmente no eran hijos de Abraham ni de Dios. Porque, ¿cómo actuó Abraham? Abraham creyó en Dios y fue justificado por Dios. Leemos eso en Romanos. Entonces, Abraham no rechazó a Cristo. Entonces, Cristo está diciendo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, hijos de Dios. Yo les digo que no, porque ustedes no actúan como Abraham. Una persona puede decir con la boca que es hijo de Dios, pero si sus acciones siempre y constantemente niegan esta declaración, si la persona nunca actúa como cristiano, como hijo de Dios, realmente no lo es. Si una persona que realmente es un hijo de Dios hace las obras de un hijo de Dios. Podríamos leer en 1 Juan otra vez, porque el tema de este libro es lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Si no recuerdan otra vez esas verdades que estudiamos en el libro de 1 de Juan, les recomiendo que regresen y escuchen esos mensajes otra vez, porque son muy, muy importantes para nosotros. Tu conducta tiene que reflejar tu dicha creencia o no es la verdad. Otra vez, no estoy diciendo que nunca vamos a caer. Sí vamos a caer. Estoy hablando de lo que es constante y normal y característica de nuestras vidas. Y Cristo continúa con esta misma enseñanza, los versículos 42 y 43. Cristo entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Pues es muy claro, ¿no? Creo que no sería muy fácil malentender este pasaje. Y Cristo dijo a los judíos: si lo que ustedes dijeron con la boca realmente fuera la verdad, si Dios realmente fuera su Padre y ustedes sus hijos, me amarían. Pero no me aman y por eso no son hijos de Dios. Pues es lógico, ¿no? Eso también es la verdad hoy en día. Por ejemplo, siempre menciono los testigos de Jehová, ¿no? La razón es porque es un ejemplo muy obvio aquí en nuestra ciudad. Los testigos de Jehová dicen que son hijos de Dios. Dicen que son testigos de Jehová, de Dios. Pero no lo son. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. Ellos no creen que Cristo sea Dios. Entonces no son creyentes, no son hijos de Dios, a pesar de lo que dicen con sus bocas, porque no aman a Cristo, porque no creen en Cristo. Pues este es el ejemplo más obvio. Okay. Pero desafortunadamente, no solamente son los testigos de Jehová que dicen que son hijos de Dios, pero no aman a Cristo. Pero Cristo también una vez dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que amas a Dios, pero la característica de tu vida es que haces lo que quieras, que no obedeces los mandamientos de Dios, Cristo dice que por tus acciones demuestras claramente que no eres hijo de Dios, sino hijo de Satanás. Así dice el versículo 47 también, aquí en nuestro pasaje. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Y no solamente oír, sino entendemos de Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oyedores. Entonces, esta es la descripción de uno que realmente es un hijo de Dios. Obedece a Dios y actúa como un cristiano. No solamente usa las palabras correctas y reclama ser hijo de Dios. Porque el contraste es entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Otra vez, una descripción muy fuerte, pero uno que Cristo mismo usó. Que encontramos aquí en nuestro pasaje por primera vez en el versículo 44. Porque antes Cristo había dicho a estos judíos que hicieron las obras de su Padre. Obviamente haciendo un contraste entre su Padre y el Padre Celestial. Y ellos empezaron a entender esta implicación. Porque dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Entonces ellos empezaron a entender. Entonces Dios está diciendo que no somos de Dios. Entonces tenemos que defendernos. Pero Cristo dijo con claridad en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la segunda parte del contraste. Eso es lo que significa ser un hijo de Satanás. Cristo dijo a esos judíos, orgullosos de ser hijos de Abraham, y así hijos de Dios que eran, de hecho, hijos de Satanás. Entendemos que esto es ofensivo, ¿no? Pero no podemos imaginar tan ofensivo era para los judíos en ese tiempo. Habría sido el insulto más fuerte posible para ellos. Otra vez, eran tan orgullosos de ser hijos de Abraham. Ellos no pensaban que los gentiles podían ser salvos. Tan ofensivo para ellos, pero fue la verdad. Y puesto que eran hijos de Satanás, Cristo declaró que hicieron las cosas como él. Es lo mismo como vimos anteriormente. No eran hijos de Abraham ni de Dios porque no hicieron las cosas de Abraham, sino por sus obras demostraron que eran esclavos del pecado e hijos de Satanás, porque hicieron las obras de Satanás, no de Dios. En ese contexto, Cristo habla específicamente de los pecados de homicidio y mentiras, como las cosas que los hijos de Dios hacen, porque así el diablo actúa. Dice, el diablo era homicida desde el principio. Eso se refiere a la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, porque por la tentación del diablo, ellos cayeron, Así el pecado entró en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Entonces la razón por la cual todos los seres humanos mueren es debido a la tentación de Satanás y la caída de Adán y Eva. Por eso aquí dice Cristo, él era homicida desde el principio, desde los primeros seres humanos. Satanás ha sido homicida. También aquí habla de mentiras. Eso también fue la primera tentación de Satanás, ¿no? Leemos en Génesis 3, ¿cómo habló Satanás a Eva? Con mentiras, mintiendo de lo que Dios había dicho. Y por eso dice aquí también, el diablo es mentiroso y el padre de mentiras. Pero como siempre, es una cosa leer esto y aplicar sus pecados al diablo. Es otra cosa aplicar esos pecados a nosotros mismos. Y cuando aplicamos ese punto a nosotros, creo que entendemos el pecado de mentir. O tal vez no. Porque es tan común en la vida de cada persona. A veces no mentiras abiertas y obvias, sino medias verdades. ¿Qué son medias verdades? Mentiras. No hay diferencia, son mentiras. Nada más usamos términos más ligeros para excusar nuestros pecados. Es muy fácil para nosotros mentir para cubrir otro pecado, ¿no? O para no tener más problemas. Aún solamente porque lo hacemos sin pensar, porque es un hábito. No quieres hablar con alguien y por eso dices a tu esposa que diga a la persona que tú no estás. Mentira. Eso sí es común. Es muy fácil para nosotros pensar en otras personas. Ah, sí, esta persona es mentirosa. Esta persona tiene problemas con mentiras. No, piensa en ti mismo. Porque todos nosotros luchamos con este pecado. Todos nosotros. Necesitamos evitar con todo nuestro ser que llegue a ser el hábito en nuestras vidas. Porque es uno de los pecados más antiguos del mundo y viene de Satanás. En cuanto al homicidio, nosotros diríamos que no aplica, ¿no? Porque nunca hemos matado a nadie. Pero no debemos olvidar lo que Cristo dijo en Mateo 21 y 22. Voy a leerlo en otra traducción para que sea más fácil de entender. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Si creemos lo que Cristo dijo, todos nosotros hemos sido homicidas. Todos. Porque ¿cuántas veces hemos estado enojados con alguien? O decimos algo malo a él o ella. O pensamos algo malo de él o ella. ¿Cuántas veces? Muchas. Muchas, ¿no? Entonces, cuando leemos esta descripción aquí de los pecados del diablo, sería muy, muy pecaminoso para nosotros pensar en cómo otras personas cometen esos pecados y no pensar en nosotros mismos, porque sin duda lo hemos hecho también. Tenemos ese problema, ¿no? Leemos en la Biblia diferentes pecados y decimos, ah, si esta persona tiene problema con este pecado, y esta persona tiene problema con este otro pecado, y no pensamos en nosotros mismos. Eso es muy malo. Entonces aquí, cuando leemos esas dos descripciones de pecados del diablo, no debemos pensar que nunca lo hemos hecho, nunca los hemos hecho. La cosa es, el énfasis está aquí en el hecho de que no debemos cometer tales pecados sin la convicción del Espíritu Santo. Que reconocemos cuando pecamos de esta manera y pedir perdón y no continuar constantemente en los mismos pecados. Pues vamos a caer, pero no debemos vivir en esos pecados. Y obviamente esos no son los únicos pecados que demuestran que una persona es un hijo de Satanás. Solamente son dos ejemplos. Creo que Dios o Cristo aquí usó esos dos ejemplos porque aplicaron tan precisamente a esos judíos. Porque esos judíos querían matarle, ¿no? Y después iban a mentir y decir muchas mentiras de él ante las autoridades judías y romanas. Creo que por eso Cristo usó esos dos ejemplos, porque aplicaron muy bien a estos judíos. Pero entendemos que cualquier pecado es malo, no solamente homicidio y mentiras. Todos los pecados son malos. Y si nunca tenemos victoria, si continuamos en esos pecados siempre, tenemos que examinarnos. Porque es una descripción de un esclavo e hijo de Satanás, no una persona libre e hijo de Dios. ¿Qué fue la respuesta de estos judíos a la acusación de Cristo que eran esclavos e hijos de Satanás? Su respuesta fue como esperaríamos. Ellos le insultaron a él en el versículo 48. Y se respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y recordamos que los judíos aborrecían a los samaritanos, ¿no? Y por eso estaban intentando aquí insultar a Cristo por llamarle samaritano y obviamente por decir que tenía demonio también. Pero en el resto del capítulo, los versículos 49 a 59, vemos que Cristo tenía todo el derecho del mundo de decir lo que dijo. Y también que la única manera para ser rescatado de la esclavitud de ser hijo de Satanás se encuentra en él. No vamos a leer todos los versículos aquí al final del capítulo, pero quiero enfatizar esos dos puntos mientras terminamos el mensaje. En primer lugar, Cristo tenía el derecho de decir lo que dijo, para hablar de la libertad verdadera y la esclavitud, para hablar de la diferencia entre ser hijo de Dios e hijo de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía derecho para hablar así? Él dijo en el versículo 51... El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y los judíos se burlaban de él, ¿no? Preguntando en versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Y Cristo respondió que sí, era mayor que Abraham. En primer lugar dijo en el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los judíos no entendieron, obviamente, y le dijeron, ¿aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso los judíos intentaron matarle. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy, que es el nombre personal de Dios, es el nombre del pacto, es el nombre de Jehová, que Dios reveló a Moisés por primera vez en Éxodo 3. Cuando ellos escucharon estas palabras, Cristo dijo, yo soy. Blasfemia. Arrojando piedras. Pero Cristo tenía derecho de hablar como había hecho en este pasaje, porque era y es el yo soy. Él es el único verdadero Dios. Pero el hecho de que Cristo es el yo soy, el hecho de que Cristo es Jehová, Dios mismo, también nos enseña que Él es la única manera para ser rescatado de la esclavitud de ser hijo de Satanás. Porque Satanás es muy poderoso. Y ninguno de sus esclavos tiene la capacidad ni el deseo para librarse de su esclavitud. Nadie puede librarse de la esclavitud de Satanás en su propia fuerza. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos un Salvador más poderoso que Satanás. Como leemos en Marcos 3, 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrás saquear su casa. ¿Qué significa? Que solamente Jehová, solamente el Dios de todos, solamente el yo soy, tiene el poder para rescatarnos de la esclavitud de Satanás. Porque el diablo es mucho más fuerte que todos los seres humanos. Naturalmente no tenemos capacidad para resistirle. Por eso cada persona está en esclavitud a Satanás y a su hijo. Es solamente cuando Cristo nos salva y nos da el poder del Espíritu Santo que ya podemos resistir sus tentaciones. Y ya no estamos en esclavitud. No porque somos poderosos, sino porque el yo soy nos ha salvado. El yo soy puede rescatarnos. El yo soy puede rescatarte a ti, aún siendo esclavo e hijo de Satanás. Es como leemos en los versículos 35 y 36, si regresamos un poquito en el pasaje. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El versículo 35 se relaciona con el versículo 31. Solamente el hijo verdadero se queda en la casa para siempre. El esclavo puede estar por un rato, pero solamente el hijo verdadero permanece. ¿Sí? persevera, permanece en la casa. ¿Cuál es el estado mejor? ¿Ser el hijo y quedarse en la casa o ser esclavo y tener que salir? Es obvio, ¿no? Ser el hijo y permanecer en la casa es mucho mejor. Pero ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes permanecer en la casa y ser hijo de Dios? El versículo 36. Si el hijo te libertare, serás realmente libre. La idea aquí es que solamente el hijo puede darnos la libertad verdadera, como estudiamos al principio del mensaje. Por eso cada persona tiene que admitir que naturalmente, sin Cristo, es un esclavo del pecado. Solamente puede pecar, no puede hacer nada que agrada a Dios. Pero el problema es que la mayoría de las personas en el mundo no saben que son esclavos. Son esclavos, pero no entienden. Piensan que son libres, porque hacen lo que quieran. Por eso estudiamos este mensaje de hoy, para que todos entiendan que hay un contraste entre la verdadera libertad en Cristo y la esclavitud. Que hay un contraste entre ser hijo de Dios e hijo de Satanás. Y solamente hay una manera en la cual nuestro estado puede cambiar. Jesucristo, el yo soy, Dios mismo puede libertarte. Y solamente así serás verdaderamente libre. Entonces, ¿eres hijo de Dios? ¿Y así libre? ¿O eres esclavo del pecado y así un hijo de Satanás? A nadie le gustaría admitir que es esclavo e hijo de Satanás. Pero después de estudiar la palabra de Dios, aquí tenemos que examinarnos honestamente. Porque muchos reclaman ser cristianos, muchos reclaman ser hijos de Dios, pero en realidad todavía son esclavos de sus pecados e hijos de Satanás. Entonces, examinémonos. Porque la respuesta correcta es muy importante. ¿Somos esclavos o libres? ¿Hijos de Dios o hijos de Satanás? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por la claridad de tu palabra. La claridad de esos contrastes entre ser esclavo o ser libre y entre ser hijo tuyo o hijo de Satanás. Ayúdanos a examinarnos y ser honestos. Si tenemos el Espíritu Santo y si tú nos has salvado, por favor, danos la confianza que necesitamos para no dudar de nuestra salvación. Pero si hay una persona aquí que está viviendo una mentira, que está viviendo en hipocresía porque dice que es cristiano, pero realmente no lo es, convéncelo de su pecado, por favor, Señor, y sálvalo. Solamente tú tienes el poder para romper el corazón duro, para cambiar a una persona. Solamente tú puedes hacer una persona tu hijo. Y te pedimos que veamos más de este milagro aquí en nuestra iglesia. Enséñanos a través de tu palabra, no solamente hoy, sino la semana que entra también. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.